y compartir el saber. Ciudad Paloma, historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Únete al diálogo. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Ciudad Paloma. Esta tarde, transmitiendo en vivo desde los estudios de Radio Universidad, nos acompaña en la cabina nuestra compañera Ariana Frías. El día de hoy vamos a escuchar música de la época de la independencia, música patria mexicana, realizada en el siglo XIX y que fue una parte de esta exaltación patriótica que se hace en todo este periodo de la historia de México para exaltar los diferentes momentos de la historia nacional que se acaba de vivir con el momento de la independencia. Y vamos a tener nuestra sección un día en la historia y recordando a, para hablar de uno de los personajes de Durango, de la independencia, un personaje fundamental en la independencia y que originario de Durango, cuya efeméride se cumple justamente en esta semana, y me refiero al general Guadalupe Victoria. Vamos a empezar, si te parece, Adriana, antes de decirles nuestro teléfono en cabina, 618-827-1214. Por WhatsApp nos pueden mandar mensajes al 618-278-3176. Y nos puede seguir en la web por www.radio.ujed.mx y en Facebook estamos en Radio UJED 100.5 FM. Vamos a nuestra primera sección, si te parece, Adriana.
Un día en la historia, efemérides de la semana. Continuamos.
El 23 de septiembre de 1903 nació en la ciudad de Gómez Palacio Joaquín Amparán Cortés, un extraordinario pianista que va a destacar en la primera mitad del siglo XX por su trabajo de interpretación que hace de los grandes maestros de la música mexicana y de la música internacional en el país. Él estudió en el Conservatorio Nacional. Fue alumno de Julián Carrillo, de Manuel M. Ponce, y se perfeccionó en Alemania y Francia. Fue maestro de piano en el Conservatorio Nacional de Música y en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en 1960 fue nombrado director del Conservatorio Nacional. Es uno de los grandes intérpretes del piano clásico que ha dado Durango, orgullosamente originario de la comarca lagunera Gómez Palacio. El 24 de septiembre de 1897, en la ciudad de Durango, nació en el barrio Analco, justamente, una de las cantantes que se le llegó a denominar como la voz fenómena de América. Me refiero a Mercedes Mendoza, quien poseía un timbre de voz que permitía la extensión en todo el teclado, desde contralto hasta soprano ligero, y esta voz excepcional pues le permitía justamente poder cantar tonos muy agudos como muy muy graves. Ella debuta en el Teatro Abreu en la Ciudad de México en 1916 y llegó a ser la primera cantante de la Compañía Impulsora de Teatro. Realizó giras en Estados Unidos, Argentina, España, Inglaterra e Italia y murió en la Ciudad de México en abril de 1967. Sus restos fueron inhumados en la Rotonda de los Hombres y Mujeres Ilustres de Durango el 10 de octubre de 1990 y se le reconoce como la voz fenómeno de América justamente por esta amplia tesitura que tenía. El Auditorio de la Casa de la Cultura de aquí de la Ciudad de Durango lleva el nombre de Mercedes Mendoza en reconocimiento a esta genial cantante. El 25 de septiembre de 1873 También en esta ciudad de Durango nace Belén Santa María, maestra de piano, que inició sus estudios musicales con el maestro Manuel Herrera, perfeccionándose en la Ciudad de México con Pedro Luis Orgazón. Cursó la carrera de maestra normalista en el Instituto de Niñas y se dedicó toda su vida a la enseñanza musical en Durango como profesora de piano. Su reconocimiento y trayectoria en Durango fue tal que incluso se le recuerda con su nombre en uno de los arcos del kiosco de la Plaza de Armas aquí de la Ciudad de Durango. Y la última efeméride de la semana, del que hablaremos un poco más tarde, el 29 de septiembre, pero de 1786, nació en Tamazula, aquí en el estado de Durango, José Miguel Ramón Adauto Fernández Félix, general insurgente que va a ser reconocido con el nombre de Guadalupe Victoria.
Notas y acordes de nuestra música. Continuamos.
La semana pasada recordábamos las piezas que en el siglo XX se consideraron como el himno nacional mexicano. Tuvimos la oportunidad de escuchar la Marcha de Zacatecas en una versión interesante, la versión de con coro, que es poco conocida. Tuvimos también la posibilidad de escuchar Huapango de Moncayo y escuchamos el danzón número 2 de Arturo Márquez. Las tres piezas, por sus características, se han reconocido como un segundo himno nacional en sus momentos. Pero hubo una pieza en el siglo XIX que efectivamente hizo las veces de himno nacional. Cuando se escribe el himno nacional mexicano y se estrena en 1854, el que todos conocemos de Jaime Nuno y Francisco González Bocanegra, cuando viene el movimiento de reforma, el presidente Juárez no le da juego, no le da presencia al himno nacional que se había escrito en tiempos del general Santana, y decide utilizar como referencia musical para denotar este espíritu nacionalista mexicano que se señala con los himnos, que una obra de Aniceto Ortega, un célebre músico y médico de esa época, que se conoce como la Marcha Zaragoza, se definiera como la obra más importante para señalar y justamente reconocer este señalamiento mexicano. Por eso se utilizó durante muchos años, entre 1857 aproximadamente a 1870-71, como el himno nacional mexicano. Se interpretaba, en lugar del himno nacional, se interpretaba la marcha Zaragoza. Esta marcha fue compuesta en honor del general Ignacio Zaragoza para celebrar sus victorias militares en las guerras de reforma y la lucha contra la intervención francesa el 5 de mayo de 1862 en los fuertes de Loreto y Guadalupe. Y la marcha tuvo tal impacto, como mencionamos, que se llegó a convertir en el himno del régimen liberal de Benito Juárez. Incluso desplazó en su interpretación al propio himno nacional. Su ejecución en los salones debió cumplir con la doble función de amenizar, al tiempo que constituía un acto de conciencia cívica, a través del cual se rememoraban las palabras del general Zaragoza a su ejército en las vísperas de la batalla contra el ejército francés. Se recuerda justamente que el general Zaragoza le dirigió el siguiente mensaje al ejército antes de enfrentar a los franceses. Soldados, os habéis portado como héroes combatiendo por la reforma. Vuestros esfuerzos han sido coronados para siempre del mejor éxito. Y no una, sino infinidad de veces, habéis hecho doblar la cerviz a vuestros adversarios. Loma Alta, Silao, Guadalajara, Calpulalpan, son nombres que habréis eternizado con vuestros triunfos. Hoy vais a pelear por un objeto sagrado, vais a pelear por la patria, y yo me prometo que en la presente jornada le conquistaréis un día de gloria. Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México, y os quieren arrebatar vuestra patria. Soldados, leo en vuestra frente la victoria, fe y viva la independencia nacional, viva la patria. Este discurso famoso de Zaragoza va a ser el motivo justamente para la composición de esta marcha de Niceto Ortega, la Marcha Zaragoza, como mencionamos, entre 1863-64 y hasta 1871 se utilizó como nuestro himno nacional. Vamos a escuchar la Marcha Zaragoza de Niceto Ortega, interpretada al piano por Silvia Navarrete. Acabamos de escuchar la Marcha a Zaragoza, esta pieza que de alguna manera fue el himno nacional durante casi una década, poquito más de una década en el siglo antepasado. Vamos a escuchar ahora una pieza del autor del himno nacional, de Jaime Nunó. Jaime Nunó, para poner en contexto, tras el conflicto en 1846 con Estados Unidos, se anuncia la incorporación del Estado de Texas a la Unión Americana y se declara la guerra a México. Antonio López de Santa Anna, en aquel entonces presidente del país por décima vez, asume la dirigencia del ejército y enfrenta una derrota definitiva. Posteriormente, en 1848, el presidente fue destituido de su puesto y se va en autoexilio a La Habana, bajo la protección del gobierno español. Allí, en este lugar, conoce al músico catalán Jaime Nunó, que había sido nombrado director de la banda de música del Regimiento de la Reina y enviado a Cuba para dirigir justamente esta banda de música. En 1853, Santa Anna regresa a México y ocupa la presidencia por undécima y última vez, y a raíz de este hecho invita a Jaime Nunó a que venga como músico del nuevo régimen. El músico catalán gana el certamen para la creación del himno de México, composición que actualmente seguimos interpretando, convocado este concurso por Santana, fue claro, bueno, el triunfo de Jaime Nuno con la letra de Francisco González Bocanegra. Y un par de años después, Santana pierde nuevamente el poder y se retorna a La Habana para posteriormente radicarse en los Estados Unidos. Estoy hablando de Jaime Nuno. Jaime Nuno, cuando Santana pierde, se va a La Habana, luego se va a Estados Unidos, donde va a vivir en la zona de Nueva Orleans. Y ya en el pleno del gobierno de Porfirio Díaz, que se reconoce el trabajo de Nuno y Bocanegra con el himno nacional, es invitado a que visite el país en un par de ocasiones. La primera en 1901 y la otra en 1904. Y aunque se conoce poco el trabajo de Jaime Nuno, se conserva, además del himno nacional, una muestra de el aprecio y el cariño que el compositor sintió por nuestra tierra, y escribe un melancólico vals para piano compuesto durante su segunda visita a México a principios del siglo XX, en 1904, y que la conocemos como Adiós a México. Es prácticamente la última obra que se conoce de él referente al sentido nacionalista de nuestro país. Jaime Nuno muere en Estados Unidos en 1908 y esta pieza no la llegó a escuchar él aquí en México, interpretada aquí en México. Vamos a escuchar entonces Adiós a México, un vals interpretado al piano por Silvia Navarrete del disco La Campana de la Independencia. Thank you. Acabamos de escuchar Adiós a México de Jaime Nuno, en interpretación de Silvia Navarrete. Antes de llegar a la primera mitad de nuestro programa, vamos a escuchar La Campana de la Independencia, una obra de Ernesto Elordi. Esta obra se realiza en 1896, cuando Porfirio Díaz decide trasladar la campana de la Iglesia de Dolores al Palacio Nacional para celebrar el grito de independencia con la campana de Dolores en el Palacio Nacional, y ordena al propio Porfirio Díaz que se haga una réplica a esta campana para que se entregue a todos los estados de la República y se toque una campana similar a la que tocó el padre Hidalgo. Manda hacer también una obra musical que se va a llamar La Campana de la Independencia. Esta Campana de la Independencia es una marcha heroica compuesta por el pianista Ernesto Elordi y se escuchó interpretada por bandas militares. Tras una larga estadía en Europa, alrededor de 20 años, Elordi incorporó al lenguaje nacional las influencias del romanticismo de Chopin, de Schumann y de Mendelssohn. Y en esta versión para piano que escucharemos de la marcha, prácticamente toda la música era traducida a los acordes del instrumento para poder ser apreciada en la atmósfera de un salón. Es muestra del lugar que Elordi ocupó como músico del régimen porfirista, así como del interés del compositor por componer una música cuyo lenguaje fuese eminentemente nacional. Esta obra, estrenada en septiembre de 1896, pues es justamente una pieza de este nacionalismo que va a caracterizar a la música patria que se compone en el siglo XIX en nuestro país. Vamos a escuchar La Campana de la Independencia. Vamos a escuchar un fragmento porque nos va a cansar el corte, pero vamos a escuchar un fragmento de La Campana de Independencia de Ernesto Elordi.
Thank you.
Radio Universidad. Identidad sonora. Identidad universitaria.
Formar o ser parte de una agrupación política nacional es tu derecho. Solo necesitas reunir a 5,000 ciudadanas y ciudadanos que compartan la misma visión, cuyo apoyo se recaba a través de la aplicación móvil del INE. Abrir delegaciones en al menos 7 estados y contar con un órgano directivo. Para conocer los requisitos de registro y más sobre este proceso de participación ciudadana, visita INE.mx. INE.
En el primer año trabajamos para que la vivienda sea un derecho de las y los mexicanos. Cambiamos la ley y emitimos decretos para que 5 millones de familias disminuyan o terminen sus créditos. Además, iniciamos la construcción de 200,000 nuevas viviendas para familias que ganan entre 1 o 2 salarios mínimos y vamos por 1,000,000 más. Con acceso a vivienda digna, la transformación avanza. Gobierno de México.
Radio Universidad. Un espacio donde el saber se siente y se vive. 100.5 FM. La voz de la identidad universitaria.
Recordando nuestros personajes. Continuamos.
Regresamos. El día de hoy vamos a hablar de el general Guadalupe Victoria. Vamos a empezar a hablar de él. La próxima semana terminaremos. Estaremos ya pasando el aniversario de nacimiento. El general Guadalupe Victoria, originario de Tamazula, en la zona de las Quebradas de Durango, nació el 29 de septiembre de 1786, bautizado con el nombre de José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix. Su madre, doña María Alejandra Félix Niebla, originaria de Tamazula, y su padre, don Manuel Fernández, procedente de Michoacán, avecindado en la zona minera de Durango, en la tierra que Victoria consideraba su patria especial, donde pasó sus primeros años. Tras la muerte de sus padres, él y sus hermanas Ildefonsa, Gertrudis, Dionisia y su hermano Francisco quedaron bajo la tutela de su tío Agustín Fernández, párroco de la iglesia de San Ignacio de Tamazula. A los 19 años, en 1905, se trasladó a la ciudad de Durango, ingresando en el seminario conciliar, ubicado en el antiguo Colegio de la Compañía de Jesús, que hoy ocupa la rectoría de nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango. Incluso ahí hay una placa que señala este hecho. En 1807, marchó a la Ciudad de México, ingresando al Colegio San Ildefonso, donde se graduó como bachiller en jurisprudencia, y cuando estaba a punto de terminar la carrera de leyes, en 1812, dejó los estudios para sumarse a las tropas insurgentes comandadas por don José María Morelos y Pavón. Luego de la captura de Hidalgo en Acatlita de Baján y su posterior fusilamiento en Chihuahua para mediados de 1812, prácticamente se consideraba que la revuelta independentista había sido sofocada. Sin embargo, tuvo un resurgimiento el 25 de noviembre de 1812 cuando las columnas de Morelos emprendieron el ataque a la ciudad de Oaxaca. Una de las fortificaciones más difíciles de vencer, llamada el Juego de Pelota, fue atacada por Guadalupe Victoria, quien lanzó su espada hacia las posiciones realistas gritando «Va mi espada en prenda, voy por ella». Se arrojó al foso que defendía la posición y cruzando a nado llegó al pie del parapeto, seguido por sus soldados, logrando vencer la fortificación. Después de la toma de Oaxaca, Morelos felicitó públicamente a José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, quien solicitó cambiar su nombre a Guadalupe Victoria en honor de la Virgen de Guadalupe y a la victoria que esperaban obtener con la independencia. Morelos lo aceptó y lo envió a combatir bajo las órdenes de Nicolás Bravo en Veracruz. Ahí destacó por su valentía, su carácter, valor, astucia y su gran capacidad de organización, lo que le ganó el respeto y reconocimiento de sus compañeros de lucha. En poco tiempo se convirtió en comandante de la provincia de Veracruz. Una vez establecido el Congreso de Chilpancingo, Guadalupe Victoria fue comisionado al Ejército de Oriente y enviado a Huatusco, Veracruz, siendo ascendido al rango de coronel y nombrando segundo jefe de ese cuerpo del ejército. A principios de 1815, Victoria controlaba el camino que conectaba el puerto de Veracruz con Jalapa, fortificándose en el Puente del Rey. Para mayo de 1816 operaba en la región de Tehuacán y controlaba el paso de Boquillas de Piedra. Además, construyó pequeñas fortificaciones en Palmillas, donde libró una intensa guerra de guerrillas. Con el tiempo, el cerco sobre sus posiciones fue limitando su actividad hasta que prácticamente se retiró a las cañadas selváticas de Veracruz, donde sobrevivió acompañado de unos pocos hombres. Permaneció oculto en la selva durante 4 años. Aunque fueron tiempos difíciles para la lucha independentista, la instalación de las Cortes de Cádiz y el deterioro de la monarquía española en la península ibérica permitieron que la lucha por la independencia se reactivara a fines de 1820. La Revolución de Independencia pronto se propagó por la provincia de Veracruz bajo el liderazgo de Guadalupe Victoria. En enero de 1821, desde el poblado de San Diego, emitió una proclama en la que llamaba al final de la lucha por la independencia. Luego se sumó al Plan de Iguala, proclamado el 24 de febrero de 1821 por Agustín de Iturbide, en el que se establecían las bases para la independencia de México. Este documento sirvió de fundamento para que Victoria proclamara la independencia en el pueblo de La Soledad el 6 de abril y el 23 de abril fue designado general en esa misma localidad.
Notas y acordes de nuestra música. Continuamos.
La próxima semana continuaremos hablando de Guadalupe Victoria. Vamos al cierre de nuestro programa. Vamos a escuchar una pieza que se considera el primer ejemplar musical más antiguo del México independiente, publicado en 1826. Se trata de la obra Últimas Variaciones de Mariano Elizaga, quien naciera en 1782 en Michoacán. Mariano Elizaga fue reconocido desde su época de músico en la época colonial por su labor dentro del campo de la música. Él promovió la creación de la Sociedad Filarmónica Mexicana, la primera que se hace en el país, el primer conservatorio de música en América y el establecimiento de una imprenta musical. Estos hechos le merecieron el reconocimiento de la sociedad mexicana, así como el breve gobierno del emperador Agustín Iturbide lo nombrara como maestro de la capilla imperial. Como compositor, Elizaga destacó por haber abarcado obras tanto en el ámbito religioso como en el profano. Lo mismo escribió misas, misereres y oficios, que valses y música de salón, en la que imperaban evidentemente variaciones sobre temas de operísticos que estaban en boga en esa época. De la obra de Elizaga no quedan muchos rastros, no quedan muchas piezas. Sin embargo, una de las que se lograron conservar es justamente la partitura que mencionamos, publicada en 1826, dedicada a una señora de la época y tocada, según reza la propia partitura, de primera vista por la señora Dorotea Lozada. Esta obra es el ejemplar musical mexicano más antiguo que se conoce del México independiente. Vamos a escuchar Últimas Variaciones de Mariano Elizaga con la interpretación de Silvia Navarrete al piano.
Thank you.
escuchamos últimas variaciones de Lizaga, que como dijimos, pues es prácticamente la primera música del formalmente clásica que se escribe en el México Independiente en 1826. Ya para despedir nuestro programa, agradeciéndole primero a Adriana, que estiró hoy el programa de tal forma de que podemos escuchar todas las piezas completas, creo que la primera vez que podemos escuchar todas las obras completas que ponemos y no fragmentos de las mismas, y que nos permite, bueno, disfrutar justamente la magnificencia de estas obras. Hoy vamos a regalar, no lo anunciamos al principio del programa, pero lo vamos a hacer de cualquier manera, el libro La que otros amaron, una vida que se fue, ese es el título. Es una novela de Olga Arias, de la extraordinaria poetisa originaria de Toluca, pero radicada aquí en Durango y duranguense por adopción. Esta novela es su primera novela, ella básicamente escribió poesía, escribió varias novelas, esta fue la primera, La que todos amaron. Fue editada en 1947 por Editorial Hispanoamericana en la Ciudad de México. Y el libro en particular que hoy regalamos es un libro de colección. No trae el corte de imprenta, es decir, los cuadernillos no están cortados, están todavía unidos como se estila en este tipo de ediciones de bibliófilo. Aquí previo al durante estábamos escuchando la música, hicimos el sorteo agradeciéndole a todos los radioescuchas que nos siguen y que toman la molestia de escribir en el Facebook o escribirnos por WhatsApp. Y en esta ocasión el libro es para Guillermo Cruz. Le agradecemos a Guillermo Cruz su mensaje por WhatsApp y le decimos que puede pasar aquí a las oficinas de Radio Universidad en horarios de oficina para recibir el libro de Olga Arias, La que todos amaron. Este bello ejemplar de 82 páginas y que es una novela muy, muy poco conocida justamente de doña Olga Arias de Weber. Pues vamos a terminar, vamos a despedir el programa agradeciéndoles a todos su paciencia y habernos escuchado esta tarde y nos esperamos, si Dios quiere, el próximo martes en punto de las 4 horas aquí en Ciudad Paloma.
Por hoy hemos llegado al final de este encuentro con nuestra identidad. Ciudad Paloma, historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Te esperamos la próxima semana.
FM, Radio Universidad.